Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en esta nueva emisión de su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos, donde hace un ardiente verano. Me consta, venimos ahorita de la Alameda Nacional, el gigantesco mall del Festival de Folklife, y verdaderamente está ardiendo aquí el piso y ardiendo el medio ambiente. Mi querido Silverio Coy, nuestro abogado migratorio, ¿cómo estás?
Un gran placer, José López Zamorano, estar aquí contigo compartiendo cabina y este programa que yo sé que nuestros seguidores en todos los Estados Unidos nos quieren escuchar todos los jueves a las 2 de la tarde. De modo que gran placer estar contigo.
Así es, y además no nos debemos quejar, mi querido Silverio. Muchísimos de nuestras hermanas y hermanos latinos en este mismo momento están trabajando también bajo el ardiente sol en este verano, muchos en los campos de cultivo, en la construcción, en todas las cosas y en todos los sectores que hacen grande a este país. Así que verdaderamente les mandamos un fuerte abrazo, un abrazo solidario a todas las personas que están trabajando en este ardiente verano aquí en los Estados Unidos, que son muchísimas, por supuesto, no solo los hispanos, muchas comunidades muy trabajadoras. Es lo que hace a este país, lo que lo define, el trabajo, el carácter, la convicción de nuestra gente. Así que no nos vamos a quejar, mi querido Silverio, por el contrario, vamos a dar gracias que estamos aquí en este programa Bienvenidos a América, que como saben, se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Muy importante que nos llamen en esos días, en ese momento, el jueves 2 de la tarde, para las llamadas en vivo y en directo con el abogado al teléfono más fácil de todo el universo, 1-800-CIUDADANO. Lo repito, 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232. Así que no se lo pueden olvidar. Es muy importante que nos llamen ahí para que hagan sus llamadas, como ya tenemos varias, o también que nos escriban. Su correo electrónico aquí en esta estación es bienvenidosradio@bienvenidosradio.com. Así que, perdón, es abogado@bienvenidosradio.com. Lo repito, abogado@bienvenidosradio.com. Sumamente importante que nos pongan su lugar de nacimiento, su fecha de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y cómo lo hicieron, como dice el abogado Silverio Coy, inspeccionados o no inspeccionados, IWIS o no IWIS. Y bueno, mi querido Silverio, ya tenemos llamadas, pero quería comentarte un informe fresco que acaba de salir, muy triste, muy preocupante, por parte de la organización humanitaria Human Rights Watch, que como sabemos es un grupo independiente de monitoreo de los derechos humanos. Pues bien, este informe dice que la nueva información divulgada por el gobierno de los Estados Unidos, donde se hace una síntesis de la muerte de 18 inmigrantes en los centros de detención federal de los Estados Unidos, esta investigación apuntala a la conclusión de que por lo menos 7 de esas obedecieron a unos malos cuidados en la atención de los inmigrantes. Estas revisiones cubren el periodo de mediados del 2012 a mediados del 2015, Silverio, y lo que dice Human Rights Watch es que revelan que hubo una atención médica por debajo de lo aceptable y violaciones a los estándares de detención. Dos expertos médicos independientes consultaron por Human Rights Watch concluyeron que estas fallas probablemente contribuyeron a las muertes de 7 de los 18 detenidos y probablemente pusieron a muchos más en riesgo. También los registros, dice la organización, muestran evidencia de que el mal uso del aislamiento de las personas con discapacidades mentales pudo haber tenido consecuencias médicas graves para estas personas. ¿Tu opinión, Silverio Coy?
Es inaceptable, José López Zamorano, que en los Estados Unidos de América sucedan esta clase de negligencia por parte de las autoridades, ya que tenemos supuestamente el mejor sistema médico de cuidado y tenemos también un sistema judicial que exige que cualquier persona, no importa su estatus migratorio, que necesite cuidado médico, deba ser socorrida en forma correcta, en forma de humanitaria y que no sucedan este tipo de negligencias por parte del gobierno de Estados Unidos.
Y mira, lo que es triste, Silverio, es que por desgracia esto no es noticia. Es decir, me refiero a que desde hace varios años, cubriendo el tema migratorio aquí en los Estados Unidos, nos hemos enterado que en varios de estos centros de detención se han generado este tipo de problemas, cuando un paciente diabético, por ejemplo, no recibe su dosis diaria de insulina, donde un paciente que tiene HIV o SIDA, etcétera, no recibe el tratamiento médico apropiado, y esto obviamente genera situaciones de peligro y en muchos casos de muerte. Este tema de los centros de detención migratoria ha ocupado muchos temas de debate político entre los grupos que defienden a los inmigrantes, entre el gobierno federal, ¿verdad? Algunos hablan de la importancia de que se ponga fin a estos centros migratorios. Entiendo que la propia aspirante presidencial demócrata Hillary Clinton ha hablado en este sentido, que se ponga fin a la detención de familias, porque lo que estamos viendo es que haya sido por negligencia, mala fe o como quiera que sea, o simplemente un descuido o un error humano, la realidad es que está causando mucho sufrimiento de por sí, ¿no? En muchas familias migrantes que ya sufren la separación de sus familias, muchas veces los viajes peligrosos para llegar a Estados Unidos y después ya en esos centros de detención enfrentan problemas serios. ¿Qué se puede hacer, Silverio?
Considero, José, que el gobierno del presidente Obama debe de hacer una investigación profunda del sistema a través del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, que provee para el cuidado de las personas que son detenidas al entrar indocumentadas a los Estados Unidos, para que puedan de esa forma mantener, cuidar, preservar lo más importante, que es la vida de un ser humano. De modo que no hay excusa, los recursos deben de proveerse y debe de también entrenarse al personal que está haciendo este tipo de abusos o llevando a cabo este tipo de abusos contra la comunidad inmigrante.
Definitivamente. Y vamos a la primera llamada, Silverio. Tenemos ya a nuestra amiga Heriberta, que nos llama desde Washington State. Adelante, Heriberta. Bienvenida al programa. Buenos días por allá. ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
Buenos días y buenas tardes allá. Mire, mi pregunta es, visitamos nosotros hace como unos 15 días a un abogado, porque mi hija va a cumplir ya 21 años y fuimos para que ella nos asesorara. Esta abogada está ayudando a mi hijo, para él aplicó para los Grimas y sí pudo arreglar mi hijo. Pero yo ayer fui con ella y me dieron una lista de lo que voy a necesitar. Lo que ella me dijo a mí, que mi hija no puede pedir a su papá porque su papá entró ilegal. Yo entré con pasaporte. Y lo que ella me dijo a mí, que para que él pueda aplicar, yo tengo que primero tener la residencia para que yo aplique por mi esposo. No sé, yo estoy confundida.
¿Su hija nació en los Estados Unidos, Heriberta?
Sí, aquí nació ella.
Okay, perfecto. Y usted entró inspeccionada, o sea, usted no entró IWI, usted sí entró con visa de turista.
Sí.
Perfecto. Y su esposo no entró con visa de ningún tipo, pero su esposo sí puede ser peticionado. Lo único es que tiene que pedir un perdón por su tiempo indocumentado en los Estados Unidos si pasó más de un año. Eso es muy importante, es información general. No tengo yo los documentos al frente como los tenía la abogada que usted consultó, por lo tanto hay una desventaja desde ese punto de vista, pero en general los requisitos son que su hija sí puede peticionar a su papá, que es su papá biológico, y que ella tiene la mayoría de 21 años y por lo tanto la ley provee que usted, como mayor de 21 años, ciudadano americano, puede peticionar a sus padres. La diferencia está que usted no tiene que pedir perdón. Puede hacer un ajuste de estatus, pero su esposo sí. Eso es lo único, y tiene que ir a su país de origen. ¿Y cuál es el país suyo o de su esposo?
Mi querido Silverio, se nos acaba el tiempo. Heriberta, no te vayas, regresamos después de esta pausa.
Planeta Azul. Muchos niños y adolescentes latinos tienen pocas opciones para encontrar actividades físicas durante y después de la escuela.
Las escuelas con más estudiantes latinos tienden a ofrecer menos programas que apoyen la actividad física y tienen menos campos de juego.
La mayoría de estas escuelas no están abiertas para jugar libremente después de la escuela.
Uno de cada tres latinos no vive a corta distancia de un parque como para llegar caminando.
Los padres latinos son conscientes de lo importante que es que sus hijos se mantengan activos.
Necesitamos su ayuda para educar a la comunidad sobre cómo ayudar a los niños latinos a mantenerse activos fuera y dentro de la escuela.
Visita salud-america.org.
Este es un mensaje de esta estación, Salud América y la red hispana.org.
Para vivir mejor.
Hay creencias que se instalan en la vida de toda persona. Una de ellas es creer que en la vida se presenta una sola oportunidad para lo que deseas hacer. Candela Troisi nos cuenta en inspirulina.com que creer que las cosas son así es vivir con miedo, limitaciones y sentimientos grises acerca de lo que pudo haber sido y no fue. La excelente noticia es que el tren pasa más de una vez. Así que no vivas angustiado por sentir que no has aprovechado una determinada ocasión. Si respetas tu tiempo y lo utilizas en cosas que te hacen feliz y te dan seguridad, cuando otro tren vuelva a pasar, sí estarás preparado para subirte. Y si nunca más pasa, entonces irás tú mismo a buscarlo a la estación. Mientras te quedas en tu sitio, trabaja siempre el motivo que te hizo quedarte allí. Investiga, prepárate, está atento a las nuevas oportunidades y mejor aún, créalas tú mismo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. ¿Tienes la idea de abrir tu propio negocio pero tienes muchas dudas, preguntas? Lo primero es tener ganas. Obtener la información necesaria y lanzarte. Escucha el consejo de Thalía, quien acaba de lanzarse como diseñadora de ropa.
Que se avienten, que aunque le digan que no, eso es imposible. ¡Ay, cómo te atreves! ¡Ay, qué raro! Si te van a ganar el mandado. Si lo tienes en tu corazón, si sabes en tu alma que eso es algo que tú sabes que vas a poder hacer un gran negocio de esto, ¡hazlo!
Así es. Además, existe ayuda para ti a través de la Administración de Pequeños Negocios, que tiene programas especiales para las minorías. Para más información, visita bienvenidosradio.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
A propósito, Fernanda, y qué bueno que me acordé, voy a llevar a los niños a vacunar y quiero que vayamos juntas. ¿Está bien?
Eso de las vacunas me da miedo. Mis hijos no las necesitan y yo no necesito estar batallando con las reacciones. No puedo estar perdiendo el tiempo en eso.
Fernanda está equivocada. Proteger a tus hijos de enfermedades no es perder el tiempo.
Hermana, es importante que vacunes a tus hijos. Además, las necesitan para poder entrar a la escuela. Así es que mañana vamos a ir a vacunar a todos los niños, los tuyos y los míos.
No hay ningún pretexto que valga cuando se trata de proteger a tus hijos. Las vacunas pueden marcar la diferencia entre un niño sano que se desarrolla normalmente y un niño que se queda en el camino como consecuencia de alguna enfermedad.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Nadie es perfecto.
Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
Chaparrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo. Uh-huh.
Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Ya estamos de regreso, amigas y amigos, en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington DC, aquí muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos, donde, por cierto, esta semana se bloqueó, se derrotó una iniciativa de los republicanos que querían, de alguna manera, castigar a las llamadas ciudades santuario, que son aquellas más de 300 ciudades que se han rehusado cooperar con las autoridades migratorias, con el Departamento de Seguridad Nacional. Y esta iniciativa no logró los votos suficientes para ser llevada al Pleno, así que por el momento, por lo pronto, queda enterrada. También queda enterrada una iniciativa del senador de Texas, Ted Cruz, que quería incrementar las penas carcelarias a los inmigrantes que habían entrado en más de una ocasión y habían sido detenidos aquí en los Estados Unidos. Bueno, pues llámenos, seguimos ya aquí con las líneas abiertas para recibir sus llamadas en el 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232. Recuerde que este programa está grabándose a las 2 de la tarde, hora del Este, 11 del Pacífico. Y llámenos, como lo hizo nuestra amiga Heriberta desde Washington State, y tenemos la llamada. Le pasamos el micrófono al abogado Silverio Coy.
Gracias, José. Heriberta, ¿de dónde es su esposo?
De México.
Okay, muy bien. Entonces, sí, va a tener que procesar su solicitud para visa de inmigrante a través de Ciudad Juárez, que es el centro de procesamiento para este tipo de visas, y que obviamente mucha gente no le gusta ir a Ciudad Juárez, pero aunque la abogada que ustedes tengan pida que lo manden a otro sitio, el Departamento de Estado está concentrando los casos en Ciudad Juárez. Debe de ir bien documentado, especialmente el perdón por la presencia física indocumentada. Debe tener dos reportes. Uno, una evaluación mental por un psicólogo o un psiquiatra. Y dos, debe tener un reporte económico sobre la situación económica de la familia. Mucha suerte, Heriberta, y gracias por su sintonía allá en el estado de Washington.
Gracias, Heriberta. Buenos días por allá, buenas tardes por acá. Y Silverio, tú que le tomas mucho el pulso con tus casos personales que cubres en tu bufete migratorio, ¿cuál es el tiempo en este momento aproximado de espera para los perdones allá en Ciudad Juárez?
Bueno, mira, realmente hay dos tipos de perdones. Uno que se hace dentro de los Estados Unidos, como el caso que presenta la señora Heriberta, y ese se está tardando como 6 meses, no más. Está siendo rápido, bien documentado, puede ser hasta menos. Ahora, a través de Ciudad Juárez, si ya el cónsul encuentra otras bases de inadmisibilidad, entonces necesita otro tipo de perdones, como por ejemplo, haber sido deportado o haber ayudado a un familiar a entrar indocumentado al país. Esa es otra deshabilidad legal, y por lo tanto el cónsul, si descubre eso, puede exigir un perdón por ese tipo de violación, y desde Ciudad Juárez se está tomando como 1 año o un poco más.
Oye, Silverio, ya me saliste con esas palabras domingueras. ¿Qué es eso de inadmisibilidad?
Bueno, vamos a
mí háblame en cristiano, háblame en cristiano, por
así,
favor.
¿Qué es eso? Que el cónsul encuentra que usted no es admisible, no legalmente, para obtener la residencia permanente debido a que hubo una violación de la ley de inmigración que resulta en su inadmisibilidad o en su descalificación, por decirlo así, una tarjeta roja, por decirlo, que es remediable a través de un perdón.
Una tarjeta roja en términos futbolísticos. Que por cierto,
Yo sabía que tú entendías eso perfectamente.
Ah, no, así si me hablas a mí.
Yo no sé de qué equipo de fútbol allá en México, pero sí. Por ahora.
No, mira. Por favor, de las Águilas del América, ¿qué pasó? ¿Habrá otro equipo?
No, pero por favor, no. Pero como tú, o sea, definitivamente no, ya no. Se conoce que José López Zamorano es de las Águilas, de modo que de ahora en adelante lo veremos con la camiseta.
Y en Colombia, ahorita te salió el colombiano, ¿qué? ¿A dónde? ¿Colombia? ¿Cuál es tu equipo?
Yo soy de Santa Fecito, Santa Fecito.
Santa Fecito, papá.
Y que le vaya bien, ¿no? Yo siempre le deseo lo mejor, aunque realmente el otro que es Millonarios y otros, pues son también buenos.
Ah, no, yo les deseo bien a todos los equipos, nomás deseo que gane el América, es lo único. Bueno, vamos con nuestra amiga Ángela que tenemos ya aquí, que nos llama desde Amarillo, Texas. Adelante, Ángela, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado Silverio Coy?
Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela. Qué gusto nos da tenerla en Bienvenidos a América. ¿Cómo le podemos orientar?
Ah, mire, disculpe, es que hace poco perdí mi residencia. Entonces, la acabo de renovar apenas, ¿verdad? La renové en mayo, creo.
Sí.
Pero, ¿sabe qué? Iba a viajar a México y se me perdió. O sea, lo que estoy tratando otra vez, no me llegó la residencia nueva.
Okay. Bueno, mira, Ángela, eso es remediable. Vaya usted, haga una cita por Infopaz, ¿ok? Y eso lo encuentra en la página web de el www.uscis.gov. Y entra usted en la primera página B, chequear el estatus o hacer una cita con el gobierno de Estados Unidos para que usted vaya a la oficina de inmigración y ciudadanía y pida que le estampen el pasaporte porque usted legalmente es residente permanente. Lo único que no tiene la evidencia. Y el oficial le va a estampar el pasaporte diciendo que usted es residente y con esa estampa usted puede volver a los Estados Unidos. No se vaya a ir sin hacer ese trámite porque entonces se le va a complicar y no la van a dejar entrar. Muchas gracias, Ángela, por su sintonía en Amarillo Tech.
Así es, muchas gracias a nuestra amiga Ángela, gracias por su llamada y saludos a todas las amigas y amigos que nos escuchan allá en el estado de Texas. Y tengo un correo muy interesante, Silverio. Dice lo siguiente, lo manda nuestro amigo Israel. Él quiere arreglar la situación migratoria para su familia. Tiene 4 hijos y esposa, y todos están en México. Él es ciudadano americano, pero vive en México y cruza todos los días de su casa a su trabajo. Dice que su esposa y él se casaron a la mitad del puente de cruce allá en Ciudad de Laredo, Texas, y todos sus hijos nacieron del lado mexicano. Dice Israel que él no puede pedir la ciudadanía directa para sus hijos porque él no ha vivido en los Estados Unidos, siempre ha estado en México. Pregunta qué debe hacer para asesorarse y seguir el procedimiento correcto. Su esposa tuvo visa, pero la perdió hace tiempo y nunca han cruzado ilegalmente a los Estados Unidos ni tiene problemas con la policía. ¿Cómo ves esto?
Bueno, para nuestro amigo Israel que nos escucha, me imagino, por internet, le damos lo siguiente de forma general, sujeto a que Israel lo corrobore con los documentos con un abogado migratorio. Pero en general lo que puede hacer Israel es someter una solicitud I-130, es el formulario, una petición familiar, a nombre de su esposa. No nos dice las edades de los hijos. Si son menores de 18 años, recuerde, deben de tal vez considerar hacerse ciudadanos cuando entren al país ya con residencia permanente. Pero si no son menores de 18 años, entonces cambia la situación y van a tener que seguir el proceso normal. Ahora, eso se puede tardar, obviamente, como un año por el procesamiento administrativo, pero como hijos menores de edad de ciudadano americano, ellos van a ser considerados fuera de las categorías familiares y van a ser considerados parientes inmediatos de ciudadano americano, igual que su esposa. No tienen que estar en la lista de espera famosa, que sabemos, José, es de muchos años para México. De modo que gracias, Israel, por su sintonía y por su correo.
Este es un caso interesante, Silverio, porque yo conozco muchas personas que en efecto nacieron en los Estados Unidos, ¿verdad? Siendo obviamente menores, regresaron a México con sus padres y nunca han estado allá. Probablemente tienen un pasaporte de hace 10 o 15 o 20 años. Ellos tienen obviamente cualquier posibilidad de buscar actualizar su situación de inmediato aquí en los Estados Unidos.
Sí, claro, la persona que ha vivido fuera de los Estados Unidos, recuerden que renunciar a la ciudadanía tienen que hacerlo afirmativamente. Si no lo ha hecho afirmativamente, sigue siendo ciudadano, no importa que no viva acá.
Perfecto, muy buen consejo, mi querido Silverio. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América. Llámenos 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232. Regresamos.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa.
¿Es bueno el matrimonio para el corazón? Vivir en pareja ofrece ventajas, no solo desde el punto de vista sentimental, sino también para su funcionamiento. Un estudio reciente de la Universidad de Oxford en Inglaterra ha determinado que las mujeres de mediana edad que viven en pareja tienen menor riesgo de morir a causa de una enfermedad de las arterias coronarias. Esta condición, que se caracteriza por una reducción del flujo de sangre al corazón, es la causa principal de muerte en los países occidentales y la enfermedad del corazón más común. Se desconocen las razones exactas que expliquen esta diferencia en el riesgo entre las casadas y las solteras, pero lo atribuyen a que la pareja es capaz de brindar a la paciente mayor apoyo tanto en la vida diaria como para seguir un tratamiento regular o para buscar ayuda médica. Y para más información, puedes ir a vidaysalud.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para manos a la obra. Buscar empleo es un trabajo a tiempo completo, ya que debes conocer muy bien quién eres, identificar todo aquel que te pueda apoyar a distribuir tu resumen y tener un documento que resalte tus capacidades profesionales. Una actitud positiva es primordial, pero sobre todo, estar bien preparado para uno de los momentos que más nervios causan los candidatos, la entrevista de empleo. Luego es cuestión de dar seguimiento, seguir ampliando tus conocimientos y continuar buscando puestos que sean compatibles a tu perfil. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
¡Ahí vienen los novios!
¡Ay, qué bonitas son las bodas! Y sobre todo, qué importante es guardar esos momentos tan especiales. Pero parece que aquí algo no funcionó.
¡Manuel, estoy furiosa!
Ninguna foto de la boda salió bien. Todas están borrosas. ¿De qué te ríes?
No te enojes. Hay alguien que también las tomó y salieron muy bien.
No vas a creer quién lo salvó. Miguel. Miguel es el hermanito de Manuel. Y gracias a que toma clases de fotografía como una actividad extracurricular, ahora los recién casados tienen todas las fotos de su boda. Las actividades extracurriculares promueven el desarrollo físico, mental y emocional de tus hijos y los hace menos propensos a involucrarse con pandillas, el consumo de drogas o alcohol.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de la Red Hispana. Estamos ya a menos de 100 días de las elecciones del 8 de noviembre y es la cuenta regresiva que podría ser decisiva para el futuro de la comunidad de inmigrantes de Estados Unidos. Más de 27 millones de adultos latinos son elegibles para votar. De ese total, más de 13 millones de votantes se harán presentes en las urnas el 8 de noviembre. Pero otros 12 millones de ciudadanos de origen hispano no están registrados aún. Escucha las palabras de la indocumentada mexicana Astrid Silva.
Pero nuestra comunidad que no quiere registrarse a votar, que no quieren hacerse ciudadanos, esas son las personas que tenemos que ver y decirles por qué no lo están haciendo.
Así es, si eres ciudadano mayor de edad, regístrate y el 8 de noviembre, vota. Tu voto es tu voz.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
¡Cumpleaños feliz!
¡Felicidades, hijo! ¡Es hora de abrir tu regalo!
Gracias, mamá. Un arbolito.
¡Sí, es un árbol! Recuerda que todos tenemos la responsabilidad de cuidar y preservar nuestros espacios verdes día a día.
Cada acre de árboles maduros ofrece oxígeno para 18 personas y ayuda a limpiar el aire para niños o personas mayores con problemas respiratorios. Regala vida. Regala un árbol.
Mami, mami, me encanta mi arbolito. Hasta respiro mejor.
¿Ya vio, vecina? Parece que los árboles mejoran el asma de Carlitos.
Los árboles son vida, pero necesitan nuestra atención y cuidado. Infórmate y participa en tu tiempo libre. Para mayor información de eventos para plantar árboles cerca de tu comunidad, visita nuestrosespaciosverdes.org.
Un mensaje de la Fundación Nacional para la Educación Ambiental, la Asociación Nacional de Parques y Recreación, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y esta estación.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en este ardiente verano aquí en la capital de los Estados Unidos, en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington DC, muy cerca del Capitolio. Llámenos, ya estamos aquí al aire esperando sus preguntas con el abogado migratorio Silverio Coy al número de siempre de confianza 1-800-248-3232 o 1-800-Ciudadano. Antes de tomar la llamada de nuestra amiga Delma, que nos llama desde Laredo, Texas, Silverio, por favor, si gustas compartir con nosotros tu número telefónico y correo electrónico.
Muchas gracias, José López Zamorano. Quería antes que nada dar las gracias a la señora Josefina Ríos de Radio Manantial, allá por el sur de Texas, que estuvo acá en la Casa Blanca ayer. Tuve el gran placer de conocerla en persona y muchos saludos con mucho cariño desde aquí, desde la Red Hispana.
Me sumo afectuosamente. Radio Manantial, realmente una de las emisoras afiliadas de la Red Hispana, que hace muchos, muchos años transmite el programa. Muchísimas gracias. Nos en varias partes de los Estados Unidos, por cierto. Gracias.
Así es. Y mi teléfono, José, es 703-998-8507, 703-998-8507, y mi correo electrónico es coyley.usa@livelivepequeñae.com.
Perfecto, muchas gracias, Silverio. Y bueno, y sin más preámbulos, nos vamos para la llamada de nuestra amiga Delma en Laredo, Texas. Adelante, Delma, ¿cuál es tu pregunta?
Buenas tardes.
Buenas tardes, Delma. Mira, bienvenida.
Gracias. Lo que quiero preguntar, yo estaba esperando cumplir los 50 años y los 20 de residente, que ya los cumplo el marzo 24 del año que entra. Mi mica se vence el mayo 9. Lo que yo quería preguntar, ¿cuánto tiempo tengo para poder meter la aplicación y no me afecte, o sea, hasta que ya se me venza la mica?
Bueno, gracias, Delma, por su sintonía ya en Laredo, Texas, a través de Radio Manantial. Bueno, para ver, tiene que someter la solicitud para la ciudadanía 3 meses antes de que usted dice cumpla los 20 años de residente permanente para poder calificar y tomar su examen en español. Es correcto, ¿verdad? ¿Aló?
Sí, sí, es correcto.
Ok, perfecto. Entonces, si se le vence ahora, dice en mayo del 2017.
Sí.
Bueno, mire, puede ser que usted se haga ciudadana americana antes de que cumpla, porque va a ser en marzo, ¿verdad? Que cumple los 20 años. Y puede ser que tenga la entrevista. Texas de por sí está procesando hasta ahora en los casos para la ciudadanía americana en un término de 4 a 6 meses. Entonces, si necesita salir del país y no quiere renovar su residencia permanente, mi consejo es que haga una cita por InfoPass y vaya a la oficina del Servicio de Inmigración y Ciudadanía para que le estampen el pasaporte y pueda salir del país. No debe de abandonar los Estados Unidos con una residencia que ya está expirada, porque el oficial en el puerto de entrada le puede decir que no la deja entrar porque no tiene evidencia de residencia permanente. Entonces, por eso es recomendable que haga ese trámite antes de salir. Si no tiene que salir del país, pues no hay problema. Espera a su entrevista para la ciudadanía, para el formulario N-400, y ese día puede ser que le den el certificado de ciudadanía o no más de 2 o 3 meses después. Mucha suerte y gracias por su sintonía allá en Laredo, Texas.
Así es, muchas gracias a nuestra amiga Delma. Y tenemos un correo de una amiga anónima, Silverio.
Sí.
Ya saben que nos pueden enviar sus preguntas, comentarios a abogado@bienvenidosradio.com. Muy importante que nos pongan con precisión su lugar de nacimiento, su fecha de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera entraron a este país. Lo manda una amiga anónima. Dice lo siguiente: hace 5 meses se casó con una persona que conoció en Los Ángeles, California, pero hace unos meses, por haber tenido muchos problemas, él decidió dejarle de hablar y se fue a Los Ángeles, pero antes la había pedido como su esposa. El problema, dice nuestra amiga anónima, es que ella ya tenía una visa de turista para 10 años. Cuando tramitó la residencia, le dijeron que no podía pasar a los Estados Unidos porque podría afectarle los trámites de residencia. Tiene varias preguntas nuestra amiga anónima. Pregunta a ella si se puede detener el papeleo de la residencia sin afectar la visa. Si tiene una visa, corre peligro de perderla. Y en caso de perderla, ¿cómo la puede recuperar?
Mira, mi amigo José López Zamorano, eso está como el que quiere estar en misa y repicando las campanas a la vez, ¿no? De modo que en el caso de nuestra amiga anónima, tiene que decidir si usted sometió una solicitud de ajuste de estatus. Eso es una cosa muy importante. No solamente que su esposo la peticionó, porque eso es un paquete combo, que yo le llamo un paquete combo, porque incluye la petición familiar y la solicitud de ajuste, además la solicitud para el permiso de trabajo y para poder salir del país, si está en los Estados Unidos. Si solamente la peticionó con la I-130, usted está en México y está esperando a que le aprueben la I-130, o sea, la petición de su esposo. Usted no ha pedido todavía visa para emigrar a Estados Unidos. Entonces no hay problema, usted todavía sigue siendo no inmigrante, y por lo tanto su visa de turista sigue siendo vigente siempre y cuando la cuide y la mantenga. Pero si llega la aprobación de la I-130, ya usted no está hablando con su esposo, ya no puede tener esa cooperación de su esposo. Entonces no hay problema, usted puede seguir como turista y esa petición I-130 eventualmente se declara abandonada. De modo que a nuestra amiga anónima, en términos generales, ese es el diagnóstico legal.
Así es, bueno, pues muchas gracias por el correo. Y tenemos otro correo, Silverio, lo manda nuestra amiga Leslie. Dice lo siguiente: ella tiene una petición de residencia por medio de su hija, que es nacida aquí en los Estados Unidos. Ya fue aprobada, pero Leslie dice que tiene que someter un perdón por un caso de 1995. No nos da detalles. El problema es que hace una semana su hija fue arrestada en la casa. Tiene varias acusaciones de posesión de marihuana. Incluso le encontraron un arma y balas. Dice Leslie que el arma al parecer era nueva, pero quiere saber si puede seguir el proceso sola, el proceso de regularización sola. Ya tiene el TPS y paga sus taxis al día.
Bueno, para Leslie, de nuevo, Leslie, gracias por seguirnos a través del Internet. Es para nosotros un placer poder orientarla en forma general. Sí puede seguir el proceso, porque usted no fue la arrestada, no fue la acusada, pero va a necesitar que su hija eventualmente demuestre que usted no va a ser una carga pública para los Estados Unidos. De modo que si está detenida, está en la cárcel, pues eso la va a impedir. De modo que va a necesitar un peticionario alterno económico, o sea, una persona que le pueda demostrar que va a mantenerla usted cuando se haga residente permanente. Eso es todo. Gracias por su sintonía, Leslie.
Muchas gracias a nuestra amiga Leslie. El tema de las armas, Silverio, que como sabemos ha ocupado un lugar importante ahora en este país debido a pues muchos incidentes violentos que ha habido, ¿verdad? Algunos masivos en lugares públicos, ¿no? El más reciente, por desgracia, este tiroteo en un club nocturno de la ciudad de Orlando y otras cosas. ¿Hasta qué punto la posesión de las armas, en general, impacta negativamente un caso migratorio en trámite?
Bueno, esa muy buena pregunta, José. Para nuestros hermanos inmigrantes en todos los Estados Unidos que no tienen estatus o que tienen residencia permanente o están de visita con visa legal, recuerden, no deben de violar la ley que prohíbe posesión y portación de armas, y menos el uso de las mismas, porque es uno de los delitos que inmediatamente los mandan a la corte de deportación.
Perfecto, muy buen consejo, mi querido Silverio. Gracias, Silverio Coy. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. Llámenos 1-800-248-3232. Lo repito, 1-800-248-3232. Regresamos.
Saber es poder.
¡Qué gol! ¡Qué bien juegan estos niños! Pero lo verdaderamente importante es que están practicando un deporte.
¡Felicidades, hijo! ¡Jugaron muy bien!
¡Gracias, papá!
La aprobación y reconocimiento de los padres es un estímulo importante para el desarrollo de los hijos. Pero, ¿alguna vez has pensado qué otras ventajas tiene que tus hijos practiquen un deporte?
¿Qué?
El deporte ayuda a los niños a desarrollarse física, mental y emocionalmente, a mantenerse sanos, a ser disciplinados, aprenden a relacionarse positivamente con otros niños y algo muy importante que puede evitarte muchos problemas cuando lleguen a la adolescencia. Y es que con el deporte disminuye considerablemente la posibilidad de que tus hijos se involucren en pandillas, el uso de drogas o alcohol. Los deportes promueven un mejor futuro para tus hijos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Si te fijas bien, tus pensamientos determinan tu experiencia de vida. Así que, si deseas cambiar algo, comienza por cambiar tus pensamientos. Tu casa interior la conforman el cuerpo, el corazón y la mente. Tu casa exterior está conformada por el hogar, el sitio de trabajo, los lugares que frecuentas y tus relaciones. En inspirulina.com, Alusa nos invita a reconocer la universalidad de la ley divina, según la cual cada persona atrae lo suyo y nada puede venir hacia ti si no te pertenece. Enfócate en tener buenos pensamientos y rápidamente se volverán realidad en tu vida externa, como buenas condiciones. Conoce y maneja las fuerzas de tu alma y así podrás moldear tu vida externa en armonía. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta de bienestar emocional y crecimiento personal, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Oiga, enfermera, ¿ya vamos a entrar?
Ahorita le digo. A ver, déjeme ver en la lista.
El bebé de Ana ya cumplió 2 meses y ya llegó el momento de aplicarle sus primeras vacunas.
Si quiere, mejor vengo después. Estoy muy asustada. Imagínese, tan chiquito y ya me lo quieren inyectar.
No, señora, no se preocupe por las vacunas. Mejor preocúpese si no lo vacunan. Ah, y después de la señora le toca a usted.
Las vacunas pueden marcar la diferencia entre un niño sano que se desarrolla normalmente y un niño que se queda en el camino como consecuencia de alguna enfermedad. No tengas miedo. Las vacunas protegen a tus hijos de muchas enfermedades. Las primeras vacunas se aplican a los 2 meses de nacidos y las últimas a los 16 años de edad. No dejes que se les pase ninguna fecha y lleva un control de todas sus vacunas.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Recuerda, nadie es perfecto.
Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
Chaparrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo.
Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Un jardín bien planeado puede darte mucho más que un lugar bonito para descansar.
Corazón, ahora siembra este árbol aquí.
Sí, mi amor.
Escogí este lugar para que cuando el árbol crezca, le dé sombra a la casa.
Sí, mi amor.
Ya verás que ahorraremos buen dinerito en la cuenta de energía eléctrica.
Ojalá, mi amor.
Haz que tus árboles trabajen para ti. Planifica la distribución de tus árboles. Con su sombra mantienen tu casa más fresca. Te ayudan a ahorrar energía eléctrica, aíslan el ruido, atraen pájaros y limpian tu ambiente.
Ah, este durazno está muy bien aquí. Creo que tendremos buena fruta.
Sí, mi amor.
Y todavía nos falta la cerca de arbustos para que nos proteja del viento.
Sí, mi amor.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., muy cerca del Capitolio. Recuerden que el teléfono para participar todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, o a las 11 de la mañana, tiempo del Pacífico, es el 1-800-248-3232. Lo repito con mucho gusto, 1-800-248-3232. También nos pueden escribir. Nuestra dirección es abogado@bienvenidosradio.com. abogado@bienvenidosradio.com. Incluir, por favor, su fecha de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos, el lugar de nacimiento y cómo entraron a este país. Y seguimos con mi buen amigo, el abogado migratorio Silverio Coy, a quien le voy a pedir que repita, por favor, su número telefónico y correo electrónico.
Gracias, José. 703-998-8507. 703-998-8507. Y mi correo electrónico es coyley.usa@libelipequeñavpequeñae.com.
Así es, muchas gracias. Recuerden también que nos pueden seguir en laredhispana.org. Realmente se los recomiendo mucho. Pueden accesar desde su teléfono móvil, tableta, computadora personal. No hay excusa ni pretexto. Hay información muy, muy relevante para la comunidad hispana de los Estados Unidos. No solo, ojo, no solo de temas migratorios, de muchos temas importantes, salud, educación, también entretenimiento, deportes, laredhispana.org. Y mira, una pregunta muy interesante de nuestra amiga Mariela Silverio por correo. Nos dice lo siguiente. Hola, Silverio, tengo una pregunta y quiero preguntarle a usted porque me da más confianza. ¿Cómo ves, Silverio?
Ay, qué bien. Gracias, Mariela.
Hace 9 años ella pasó por violencia doméstica. Quiere saber si es posible arreglar el estatus migratorio a través de ese proceso o si ya es muy tarde. Su hermano ya le ayudó a meter una petición como patrocinador hace alrededor de 6 años, pero quiere saber ella si por el caso de violencia doméstica se podría acelerar. No tiene, nos aclara, no tiene ninguna representación u opinión de la policía. Así que, ¿cuál sería la respuesta, Silverio? ¿El hermano o la violencia doméstica?
Bueno, gracias, Mariela, por su pregunta. Qué placer nos da orientarla en forma general sobre su asunto migratorio. Recuerden, amigos y Mariela, que toda persona que es víctima de un crimen en los Estados Unidos y puede certificarlo, en este caso, Mariela no tiene ese apoyo de parte de la policía o de la fiscalía, va a tener que obtenerlo, tiene que obtener la certificación de que usted fue víctima de un acto criminal en los Estados Unidos y en adición cooperó con la policía y la fiscalía del estado donde ocurrió el incidente para que se hallara, procesara el caso de culpabilidad de la persona responsable, y esa certificación la tiene que obtener. Sin esa certificación de la fiscalía o de la policía, no procede. De modo que en este caso, Mariela, pues, si no puede obtenerla, va a tener que seguir esperando para que el caso, a través de su hermano, que es ciudadano americano, asumo, entonces pueda progresar y llegar a su fruto final. Gracias, Mariela.
Muchas gracias a nuestra amiga Mariela. Silverio, yo creo que debe ser el caso que muchas de nuestras amigas o amigos que nos están escuchando probablemente pudieron haber sido víctimas en el pasado de algún incidente de violencia doméstica y quizá están haciéndose la misma pregunta. ¿Puedo calificar, a pesar de que esto haya ocurrido en el pasado, como regla general, cuáles son los elementos de estos casos, digamos, que podríamos considerar comunes, que los hacen probablemente elegibles a recibir algún tipo de beneficio, a pesar de que no hayan sido casos recientes?
¿Sabes qué, José? Yo considero que la regla general aplicable es que la persona víctima actúe rápido, obtenga el consejo de un abogado migratorio rápido después de haber sido víctima de ese acto de violencia doméstica para que pueda ser dirigido en una forma correcta hacia un camino que le va a llevar a obtener esa certificación, que es difícil, porque yo he visto casos y en particular en mi oficina donde a veces los fiscales ignoran ignoran la solicitud o no saben. Entonces hay que educar a los fiscales, decirles, mire, usted puede certificar que esta persona fue víctima de un acto criminal y por lo tanto, al ser víctima, puede pedir un beneficio bajo la ley de inmigración. Y hay que darles un poquito de información respecto a cómo se hace. De modo que eso es lo más importante, contemporaneidad, que sea en el momento, ojalá rápido, la persona actúe, busque el consejo y obtenga esa certificación de la fiscalía, de la policía o de cualquier agencia. Se da el caso del Departamento de Labor, imagínate, que ha violado los derechos de trabajadores y por lo tanto han sido víctimas de ciertos empleadores que fueron hallados culpables por el Departamento de Labor. Se ha visto que el Departamento de Labor ha certificado esas violaciones y por lo tanto pueden pedir la protección de la ley en los Estados Unidos.
Muy bien, una gran recomendación, lo cual me permitiría decir yo, no quiere decir que aquellas personas que tengan casos que no sean necesariamente recientes, muy probablemente les recomendaría consultarlo con un abogado para ver si teniendo el reporte policial o algún otro elemento circunstancial pudieran hacerse elegibles antes de dar otro paso. Y tenemos otro correo, Silverio, lo manda nuestro amigo Luis. Dice lo siguiente, su mamá está en los Estados Unidos desde el 91, pero salió en el país en el 2003 por emergencia. Al entrar, la detuvieron en la frontera y le tomaron huellas, le pidieron su nombre y fecha de nacimiento y la deportaron a México. Él dice, la enviaron a México. Ella volvió a entrar al día siguiente sin problemas. Él va a ser ciudadano pronto, pero quiere saber cómo puede conseguir esa información en la frontera y si tiene que pedirlo a través de un abogado. Su hermano menor entró con su mamá y lo detuvieron también en 2003, pero calificó para DACA sin problemas. Pregunta él si es verdad que si pone su dirección es como abrirle la puerta a las autoridades migratorias.
Bueno, siempre que uno envía algo públicamente, estimado amigo Luis, está usted en una forma u otra anunciando dónde se encuentra. Hoy en día, en realidad, José, ya no hay privacidad. Se acabó la privacidad. Porque cada vez que usamos el celular, ya saben que cualquier persona puede accesar y saber dónde estamos y qué estamos hablando y de qué estamos hablando. O sea, se acabó la privacidad. Pero al solicitar un récord del gobierno, que yo lo hago muy regularmente a nombre de mis clientes, y les explico que definitivamente están hablando y diciendo en voz alta dónde viven, quiénes son, pues inevitablemente el gobierno sabe que ustedes están presentes. Entonces, pues sí, es un riesgo, pero a veces es necesario para saber qué pasó en...
Tuvimos ahí un corte en la... Muy bien, mi querido Silverio. Tenemos un pequeño corte. Si quieres repetir solamente la última parte de la respuesta sobre la circunstancia de los casos.
Claro que sí. Que toda persona que pida un récord a través de el derecho a la información o FOIA con el formulario G639 siempre está reportando su nombre, su identidad y dónde vive.
Y obviamente en el caso que ellos hagan el trámite a través de un abogado, simplemente el abogado pondría su propia dirección en los procesos de solicitud y recepción de información.
Pero, José, lo que pasa es que ahora la regulación exige que el abogado diga dónde está la persona.
Ese es un cambio.
Es un cambio.
Muy bien, se nos acabó el tiempo, Silverio. Gracias, la musiquita ya está por aquí, como siempre, como cada semana, estimado Silverio Coy, te agradecemos mucho tu participación en Bienvenidos a América.
Gracias, José López Zamorano, gracias a todo el equipo de Bienvenidos a América.
Muchas gracias, Silverio, muchas gracias a todos los amigos y amigas, a todas las emisoras afiliadas, en nombre del equipo de producción de la Red Hispana y de Bienvenidos a América, soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en una nueva emisión de su programa
Bienvenidos a América.
Gracias.